informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Y así estamos comenzando este segmento Conversando con la Especialista, ya que quien nos acompaña hoy es la psicóloga Gretel Benhart, con un tema, qué importante este tema, ¿por qué comes? ¿Por qué comemos? Descifrando nuestra relación con la comida. Y por eso yo ya quiero pasar a quien está conmigo en este momento. Estamos conectadas vía Skype. Gretel vive en un país muy lejano y tenemos la oportunidad de estar juntas gracias a la tecnología y de poder compartir este espacio maravilloso. Gretel, muy buen día. Qué lindo poder encontrarnos una vez más. Bienvenida.
Buenos días, María Belén. Feliz lunes. Qué lindo encontrarnos después de un par de semanitas sin encontrarnos.
Es verdad, Gretel. Qué lindo poder estar juntas una vez más. Qué lindo poder saludarte. Le decía a los amigos que tú vives en un país muy lejano, pero la tecnología permite que te sientas como si estuvieras acá conmigo en este momento.
Sí. Eso es lo lindo, las distancias se acortan y es como que estuviéramos juntas.
Es verdad, Gretel, es verdad. Y qué bueno poder escuchar tu voz. ¿Cómo está todo por allí? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu pequeño?
Bien, todo bien, con muchos desafíos. Las que son mamás o, bueno, los papás de niños de 2 años me deben entender seguramente. Una etapa muy desafiante en todos los sentidos. Así que, bueno, ahí vamos aprendiendo y sobreviviendo.
Qué linda, Gretel, qué linda. Y hoy traes un tema sobre la mesa bien importante. Nuestra relación con la comida. ¿Por qué como? ¿Por qué comemos?
Sí, así es. Lo que queda de noviembre, que es... Nos quedan poquitos programas, sí, porque ya estamos a 20 de noviembre.
Impresionante.
Sí, la verdad que bueno, la idea era empezar con este tema ya desde antes, pero bueno, vamos a ver si lo terminamos en noviembre o si lo alargamos unas veces más, porque hay muchos temas que tienen que ver con lo emocional, con lo psicológico, que se relacionan con la manera en que nos vinculamos con la comida. Uh-huh. Hay distintos trastornos alimentarios, está también el comer emocional o el comer con culpa y de distintas maneras impacta la manera en la que comemos en nuestra salud mental. Uh-huh. Y al revés, ¿no? Nuestro estado emocional impacta la manera en la que comemos, ¿sí? Y por ahí una pregunta para hacernos, ¿no? ¿Son nuestras emociones las que dirigen la manera en la que comemos?
¡Qué pregunta importante!
¿Es nuestro estado de ánimo? ¿Es la ansiedad? No sé si algunos, y ya son preguntas para que nuestros amigos nos puedan escribir y responder. ¿Tus emociones dirigen la manera en la que comes? ¿A veces te sientes ansioso y eso te lleva a comer?
Podemos tomarlas entonces como preguntas para nuestra consigna de hoy, Gretel. Si comemos a través de nuestras emociones, ¿será que nuestras emociones muchas veces nos llevan a comer? Qué importante poder pensar en esto y nos encantaría escuchar a nuestros amigos en esta mañana, ver lo que opinan, lo que nos dicen y cómo lo han tal vez vivenciado, ¿no? Cada uno que por allí se encuentra con la realidad de que, epa, muchas veces voy a la heladera cuando estoy más ansioso y muchas veces parece que tengo ganas de comerme todo. Entonces, qué importante poder pensar en esto. Por eso, amigos, les invitamos para que puedan comunicarse. A ti que nos estás escuchando en este momento, te invito para que puedas comunicarte al número de WhatsApp +5512-98-15-129. Voy a repetir este numerito, +5512-98-15-129. Hoy estamos hablando, ¿por qué comemos? ¿Te has visto tú quizá representado en comer cuando por ahí estás ansioso, en comer, cuando por ahí las emociones están a flor de piel. Nos cuentas tu experiencia, ¿con cuál tipo de emociones te da más ganas de comer? A ver, Gretel, ¿cómo era la pregunta? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien direccionada?
Sí. La pregunta era, ¿tus emociones son las que dirigen cómo comes? Sí. A ver, a veces pues, si estamos tristes o si estamos estresados, si estamos ansiosos, eso capaz nos lleva a comer de cierta manera. Y acá otra pregunta clave que me gustaría que también puedan tenerla en cuenta es, ¿te sientes culpable después de comer?
Es importante, ¿te sientes culpable? Así que les invitamos que, para que se comunique. El número de WhatsApp es el más 5512-98-15-129, más el 5512-98-15-129. Gretel, vamos a estar aguardando los mensajes porque a nosotros nos encanta que nuestros amigos participen. Así que ya lo dejamos abierto para que tú puedas contestar las preguntas. Y ahora sí, Gretel, nos adentramos en el tema por completo.
Bien, un estudio realizado en 1991, ya hace varios añitos atrás, es el mismo año en el que yo nací, así que este estudio tiene mi edad. es un estudio que se realizó en Estados Unidos. Los resultados, se entrevistó a 2.075 adultos y los resultados fueron muy interesantes. El 45% de las personas entrevistadas se sentían culpables después de comer. Es bastante, ¿eh? El 45%. El 44,2% pensaban que tenían un problema con el peso. ¿Sí? Y el 1% respondieron que se autoinducían vómitos. ¿Sí? Estamos hablando acá de bulimia, que es un trastorno alimenticio. Casi el 8% dijeron que sus vidas estaban dominadas por problemas relacionados con la comida. ¿Sí? Hay muchos. A ver, hoy estamos hablando un poco de cuando comemos con ansiedad, de cuando las emociones impactan en nuestra forma de comer, pero muchas veces también podemos tener una relación tóxica con la comida, por así decirlo. Inclusive pueden aparecer trastornos como son la ansiedad, la bulimia, la obesidad. Muchas veces también está relacionado con este comer emocionalmente. Así como en nuestros vínculos sociales podemos desarrollar relaciones tóxicas o sanas. ¿Sabían que también con la comida podemos desarrollar una relación tóxica o una relación sana? También con la comida, porque por eso el tema de hoy se llama ¿por qué comes? Descifrando tu relación con la comida. Porque muchas veces con la comida tenemos un vínculo tóxico. ¿Qué significa esto? Que la comida deja de cumplir la función por la cual la función que debería cumplir, ¿sí? Y pasa a ser un placebo emocional, de alguna manera, pasa a ser como una manera de manejar mis emociones o una manera de responder frente al estrés. Y eso hace que la comida de alguna manera sea como venga a suplantar herramientas que debería tener para enfrentar esas emociones, para enfrentar esos malestares, para manejar mi autoestima también. Entonces ya paso a tener un vínculo tóxico con la comida. La comida deja de cumplir la función que debería cumplir, que es nutrirnos, que es alimentarnos, que es poder, obviamente, tener placer al momento de comer también es importante, ¿sí? Y obviamente a todos nos pasa que a veces estamos tristes y tenemos ganas de comer, no sé, un chocolate, ¿sí? Pero una cosa es que eso lo hagamos una vez y que sea algo controlado, que yo decía, ok, como estoy triste, decido en este momento comerme un pedazo de chocolate. Pero otra cosa es que me dé un atracón y que se me vaya de las manos y que no lo pueda controlar, ¿sí? Y al hablar de, de tener una relación tóxica con la comida, estamos hablando también del control. Tiene mucho que ver con el control, cuando ya es más fuerte que yo, ¿sí? Ya me cuesta dominarlo, me cuesta manejarlo, es como que estoy ansiosa y como, y no, y en el fondo me siento culpable porque sí. No quería que me pase eso, no es que lo estoy decidiendo así, sino que es algo que me pasa.
Gretel, es interesante porque muchas veces esto termina siendo una vía de escape para tantas cosas, ¿no? Hay personas que tienen su vía de escape en el cigarro, otros en el alcohol. Y muchas personas la tienen en la comida, pensando, esto es algo que no es tan malo como un vicio, pero termina siendo igual de malo.
Sí, se convierte en una adicción también, porque una adicción es todo lo que me genere dependencia y de alguna manera me haga tapar ciertos malestares, ¿sí? Es como una manera de no enfrentar el problema que estoy teniendo realmente y taparlo, ¿sí? Eso pasa con el alcohol, eso pasa muchas veces con el tabaco y con la comida también, ¿sí? Cuando me siento mal, cuando estoy ansioso, en vez de buscar maneras de aliviar mi ansiedad con técnicas de relajación, hablando con alguien, yendo a terapia también,
haciendo
o buscando soluciones al problema, es como que la comida me hace como sentirme un poquito mejor, entonces no soluciono el problema, no me enfrento a lo que me está pasando, y lo tapo con la comida.
Totalmente.
Sí. Nuestro estado emocional y nuestra capacidad para regularlo puede impulsar nuestra forma de comer. La ansiedad, la tristeza o las alegrías también son fuertes condicionantes para que algunas personas coman incluso sin tener hambre. Y esta es algo clave de qué significa el comer emocional, ¿sí? El hambre emocional se puede definir como aquel hambre que en verdad no tiene que ver con la sensación física de hambre, sino que está más relacionado con nuestro estado mental y emocional. Y la mejor manera de darnos cuenta que nos pasa esto es cuando a veces vamos y abrimos la heladera sin hambre, pero por si hay algo rico, porque es como que estamos aburridos o no sabemos qué hacer y nos dan ganas de comer. Pero por comer, no por hambre, realmente. ¿Cuál es el principal problema de esto? Que en general, cuando tenemos hambre emocional y acudimos a alimentos tratando de saciar ese hambre emocional, no es muy probable que nos comamos una fruta, una ensalada. Lo más probable es que los alimentos asociados con el hambre emocional suelen ser ricos en azúcar, en grasas, en sal. Entonces, como consecuencia, con el tiempo, eso puede provocar problemas en el peso, en la salud, en el bienestar en general. No, si fuera que siempre vamos y nos comemos una manzana cuando estamos ansiosos, no sería tan problemático, pero el tema es que acudimos a otras cosas, ¿o no?
Totalmente de acuerdo, Gretel, e incluso, ¿no? Uno a veces se puede poner a pensar, ¿qué es lo que más le gusta a nuestro paladar? Generalmente lo que más nos gusta...
Algo dulce.
Sí, totalmente, y generalmente lo que más nos gusta no es lo que es lo más saludable, entonces por ahí hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Realmente el momento por allí uno lo que va en busca es, ¡ay, dónde hay algo dulce, por favor!
Tal cual. A ver, vuelvo a decir... No está mal que cada tanto nos demos algún gusto, que si estamos tristes cada tanto comamos, no sé, algo. Pero lo importante y la clave acá tiene que ver con el control, ¿sí? Con el control, con que yo si lo hago no esté la culpa después.
Sí.
Con que si lo hago pueda poner un límite, pueda decir, ok, voy a comer un pedacito de chocolate, solo eso y nada más, y ahí se termina, ¿sí? El problema es cuando... se va de mis manos cuando empiezo a comer, y es sin hambre y es solamente como para manejar esa ansiedad.
Incluso...
Y vuelvo a decir, el principal problema de fondo es si no estoy enfrentando el problema de la manera en la que debo estar enfrentándolo. Si tengo ansiedad, si estoy triste por algo, necesito hablar con alguien, necesito procesar eso que me está pasando, no solamente tapar el problema.
Totalmente, Gretel. Incluso me puse a pensar un poquito si tal vez alguien en algún momento decidió hacer, ¿no?, un cambio en su comportamiento, considerándolo como un comportamiento compulsivo, tal vez si alguien intentó hacer un cambio y se tuvo que enfrentar con esa especie de abstinencia, ¿no? Que parece que aparece que por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que soy de comer bastante dulce y me propuse dejar de comer los dulces porque todos los días tenía que comer, no es que como en exceso, pero todos los días tenía que comer algo que no era precisamente una fruta, ¿no?
Un postrecito.
Y entonces yo me propuse, dije, epa, vamos a mejorar un poco en esto. Ahora, cuando uno va queriendo cambiar un comportamiento, se encuentra con esos días que dice, ay, parece que algo te falta, ¿no? Parece que algo te falta. Y son sí, esas, sí. Ay, a ver, esas especies de estar, de ver un lado, decir, yo sé que esto no es bueno, pero a su vez es como ambiguo, ¿no? Es como un poco ambiguo. A veces uno pasa por esas fases. Y qué importante es decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer, no? ¿Cómo enfrento esto? ¿Cómo sigo adelante? ¿Y qué herramientas uso cuando, por ejemplo, estoy ansiosa? Cuando, por ejemplo, no sé, porque puedo encontrar otras formas que no sea, en el caso de que tú dabas también, con personas que se dan atracones de comida, ¿no? A ver, ¿qué otra forma puedo encontrar que no sea esa que me va a hacer mal?
Sí, hay que buscar otros caminos. El comer emocional actúa muchas veces con un mecanismo circular en el que se obtiene una sensación de alivio inmediato, ¿sí? Porque es como que le damos una respuesta rápida en nuestro malestar, pero en el fondo es una respuesta que es insuficiente porque después pasa el rato y de nuevo vuelve ese malestar, ¿sí? Si nos sentimos tristes, si estamos ansiosos. La comida solamente genera un alivio inmediato y momentáneo, ¿sí? Como lo es cualquier droga, porque en esto la comida muchas veces funciona como si fuera una droga, como si fuera una adicción, que viene a darnos cierto alivio momentáneo, pero ya sabemos que es una respuesta insuficiente, porque ese malestar sigue estando ahí, esa ansiedad sigue estando, y si no busco resolverla de la manera adecuada, va a seguir ahí, y por más que siga comiendo y comiendo y comiendo, no va a desaparecer, ¿sí? Lo importante es siempre poder mantener el control, es poder sentir que podemos dominarnos a nosotros mismos y que no haya nada que nos controle, porque siempre una adicción tiene que ver con perder el control de uno mismo, con perder las riendas, con algo que pasa a dominarnos, a ser más fuerte que nosotros. Hay un versículo en Proverbios 25:28 que dice, como ciudad sin defensas y sin murallas es quien no sabe dominarse. Como ciudad sin defensas y sin murallas es quien no sabe dominarse. Cuando perdemos el control, ya sea con una adicción o en este caso con la comida, pasamos a ser como murallas, como ciudades sin muralla y sin defensa, ¿sí? Quedamos vulnerables, quedamos expuestos, quedamos débiles de alguna manera y eso pasa a tomar el control sobre nosotros. Nos convertimos de alguna manera en esclavos, en este caso de la comida.
Sí, sí.
Nadie quiere ser esclavo de la comida,
no,
obviamente. Pero esto es algo que no se da de un momento para el otro, tiene que ver con hábitos que se mantienen en el tiempo. Y vuelvo a decir, no estamos hablando de cada tanto estar tristes y comernos un pedacito de chocolate, estamos hablando de hábitos. Estamos hablando de siempre que me siento de esta manera, lo enfrento con la comida. ¿Sí? La manera en la que yo gestiono o manejo el estrés es comiendo. Sí, estamos hablando de hábitos, no hay problema si cada tanto nos comemos un pedazo de chocolate, no estamos tampoco condenando a quien se come y a quienes nos comemos, porque yo también cada tanto me como un pedacito de chocolate.
Y yo también.
Y no está mal, el problema es cuando ya se va de nuestras manos y cuando se convierte en un hábito.
Totalmente, Gretel. Qué importante. Y hoy hablabas de esa pérdida de control, ¿no? Y un mensaje que llegó que habla precisamente de eso y dice definitivamente sí. Mis peores días son cuando, y coloca entre paréntesis, por causa de mis nenes, duermo mal. Al día siguiente soy incapaz de controlarme. ¿Y cómo? Sin conocimiento. Lo que me lleva a engordar y a engordar. Y solo me doy cuenta que he comido mucho, mal y sin hambre después de hacerlo. Y me siento fatal de no poder controlarme antes de hacerlo. Ahí viene la culpa totalmente. Y ahí viene, dice ella, el bajón emocional y la culpabilidad. Aquí lo expresa. El cansancio y el estrés me causan ansiedad. Y mi desahogo, coloca entre comillas, es la comida. Pregunta, ¿cómo evitarlo? Y coloca la respuesta, no soy capaz. Coloca una carita triste. Muchas gracias de antemano, el tema es fabuloso. Gretel, qué hermoso que está este mensaje. Está muy bien expresado, muy lindo, y ella nos contó su experiencia. Yo no sé dónde escribe Gretel porque es la característica 4-4. Yo creo que es de un país europeo. Y nos está escuchando allí y ella hace la pregunta, ¿cómo lo evito? Porque yo no soy capaz.
En primer lugar, decirte que sí eres capaz de hacerlo. Obviamente hay cambios que requieren tiempo, que requieren ayuda profesional en muchas veces. Pero si eres capaz de hacerlo, si eres capaz de llegar a un momento en el que puedas manejarlo mejor. Ahora en este momento, por supuesto, no te encuentras en condiciones de y con las herramientas para manejarlo y controlarlo a esto. Pero la capacidad de poder hacerlo está. ¿Sí? Necesitas tiempo, necesitas ayuda, necesitas herramientas para poder manejar ese malestar emocional que puedan reemplazar la comida. El tema es ese. La clave es poder encontrar otras herramientas que vengan a ayudarnos, que sean sanas y que vengan a solucionar el problema para ayudarnos a manejar esa ansiedad, esa tristeza, ese estrés, ese malestar. Herramientas que apunten a esos problemas. Estamos hablando de herramientas psicológicas, por ejemplo, las técnicas de relajación. Lo importante y lo clave es darnos cuenta. Sí, y que creo que nuestra amiga se da cuenta cuando le pasa esto, porque bien, ella dijo, cuando duermo mal, cuando pasa esto otro, después me pasa esto, ¿sí? Fíjate cómo ella misma identificó como todo el círculo, todo lo que hace que se genere esta situación. Entonces la clave es poder adelantarnos a los hechos y cuando ya notamos que dormimos mal y ya nos damos cuenta que quizás se viene un día difícil, un día en el que voy a estar más ansiosa, un día en el que voy a tener más ganas de comer y comer y comer sin control, ¿sí? Entonces buscar aplicar las herramientas y buscar las ayudas ahí antes que el momento de comer se produzca, ¿sí? Ella, un poco todo lo que nos contaba tiene que ver con un círculo, ¿sí? Con un comportamiento que, a ver, cuando perdemos el control, relativamente del comportamiento alimentario se genera el sentimiento de culpa. Y como ella decía, después de ese sentimiento de culpa también hace que ella se siente triste por eso. Y entonces ese entra como en un círculo de malestar, porque eso alimenta, y a ver, ya su ansiedad, ya estaba teniendo un día difícil, pero después de comer, después de la culpa y toda esa tristeza, el día se pone más difícil todavía. ¿Sí? Entonces no es que soluciona nada la comida, todo lo contrario, empeora las cosas porque genera más malestar del que ya había. Entonces la clave es esa, es poder, en primer lugar, adelantarnos a las situaciones, tratar de conocernos a nosotros mismos y saber en qué momentos o qué tipo de situaciones nos van a generar más ansiedad. Nuestra amiga lo reconoce, ¿sí? Cuando duerme mal, cuando pasa esto, cuando pasa esto otro, al siguiente día me siento de esta manera. Entonces, si ya sabe que el siguiente día va a ser así, si ya empieza el día sabiendo que probablemente va a ser un día difícil con el tema de la comida, tratar de aplicar herramientas antes, tratar de quizás no empezar el día tan acelerada poder tomarse un tiempo como para desconectarse, para quizás hacer algunas técnicas de respiración, de relajación. Escribir también ayuda mucho a manejar la ansiedad y el estrés. Agarrar o el celular o una hoja y papel y escribir: me siento así, me siento así, me siento preocupada por esto, por esto, por esto, me siento mal por esto, por esto, por esto. Como hacer una descarga, ¿sí? Podemos orar por eso que nos está pasando y empezar el día como con la mochila menos cargada.
Uh-huh. Gretel, ¿sí? Me pareció muy interesante tu respuesta, fabuloso. Y me quedé pensando incluso en otra cosa que no sé si serviría, pero creería que sí. El hecho de que, aparte de las herramientas psicológicas, que realmente sería lo mejor, que ella tenga opciones en la cocina, no sé, es algo que se me está ocurriendo, tú me vas a decir si está bien o no, pero que tenga opciones saludables y ricas, por ejemplo, no sé, oleaginosas, que son tan ricas, unas castañas de cayú, unas nueces con pasitas de uva o con dátiles, que son cosas muy ricas y que ella entonces, en el caso de que le venga como que siente que tiene hambre, que sepa que puede ir y comer algunas de esas cositas, no mucho tampoco porque le va a hacer mal.
El exceso también es peligroso.
Ahí también, ahí tampoco estaríamos buenos, salimos de una y nos ponemos en otra. Pero sí. que pueda tener como opciones, como alternativas saludables ante eso, ¿no? O algo que esté medido, que no tenga muchas cosas en la heladera, que ella sepa que son a las que ataca siempre y capaz que tiene muchísimo, no sé, estoy imaginando.
Sí, no tiene, comprar quizás.
No comprar.
Cosas y sabemos que vamos a caer en eso.
Exacto, capaz que nuestra amiga compró en el súper. Ah, desde Escocia. El chocolate de ahí es delicioso, entonces. Entonces nuestra amiga va que tiene en la alacena unas 5 barras de chocolate. Claro, llega el día, se come todo. Entonces tratar de también no tenerlo.
No exponernos a eso si sabemos que tenemos un problema. Si sabemos que nos cuesta manejar o poner límites con la comida, tratemos de no comprar cosas que sabemos que quizás va a hacer que perdamos el control. Totalmente. Sí, está bueno esto que dices, María Belén. Obviamente, inclusive lo sano en exceso puede ser perjudicial para nuestra salud. Y acá lo que hablamos es que es perjudicial emocionalmente, porque a ver, sea que me coma 25 manzanas,
también,
pero el tema es que,
estamos
en la misma porque supongamos que el impacto físico no va a ser tan grande, pero el impacto emocional es el mismo, porque estoy buscando manejar algo emocional con la comida.
Sí.
¿Sí? Estoy buscando manejar mi estrés, mi ansiedad, mi tristeza, comiendo, comiendo, comiendo. Es como que quiera, no sé, que mi auto necesite gasoil y vaya y le ponga nafta. Es como querer solucionar el problema con otra manera que no es la solución. Entonces, es una manera de tapar y de no estar enfrentando. Termina siendo una manera evitativa de manejar el estrés, la ansiedad.
Evitativa.
Porque en vez de enfrentarlo, en vez de hablar de lo que me pasa, en vez de quizás escribir o ser o como ser introspectivo, ir hacia adentro y pensar, ok, ¿por qué me siento como me siento? ¿Por qué estoy así? O hablar con alguien o dedicarle tiempo a eso que me pasa, es una manera de estar tapando y estar evitando confrontar el problema real.
Totalmente, ¿sí? Gretel.
Entonces, por más que sean manzanas, frutos secos, que obviamente va a ser mucho mejor que lo otro, el problema de fondo acá es que no estoy enfrentando el problema real.
Y eso es lo importante, Gretel, porque justamente cuando uno ve que tiene, ¿no?, que una especie de compulsión por la comida, que va cuando está más ansioso, el tema es ese que tú dices, es ir a la raíz, porque si no, de una u otra forma, siempre terminamos cayendo en lo mismo, ¿no? Llega la ansiedad, necesito una vía de escape, voy a lo que venga. Entonces, ¿dónde está la raíz? Tengo que ir a la raíz, como todas las cosas, ¿para qué? Porque una vez que sane eso, entonces ahí mejora también el comportamiento.
Sí. Algo clave para entender y ver si tenemos una relación sana con la comida, ¿sí? Es una cita que voy a leer ahora de una escritora, se llama Julia Vidal. Ella dice que comer bien tiene que estar asociado a la percepción de control y bienestar. ¿Sí? Siempre que voy a comer, necesito sentir que estoy controlando lo que estoy comiendo, que yo estoy decidiéndolo y que me está dando bienestar, ¿sí? Que me siento bien al comer esto. Cuando el comer está asociado con temor, amenaza, inquietud, culpa, miedo, es momento de reflexionar, dice ella. O sea, si estoy sintiendo todas esas emociones al momento de comer, es porque algo no está funcionando bien. ¿Sí? Siempre el comer tiene que estar asociado a la percepción de control, sentir que estoy controlando y decidiendo lo que estoy comiendo,
sí.
Y sentirme bien con lo que estoy haciendo.
Sí.
¿Sí? Es la mejor manera de medir si estamos teniendo una relación sana con la comida.
Fantástico, Gretel, me gustó mucho. Voy simplemente a cerrar el mensaje de nuestra amiga, porque ella después continuó escribiendo y dijo, pondré en práctica todo lo que oigo, cuando lo consiga os mando un mensaje, Dios me dé control, y se sonreía mucho diciendo, no, mi pecado, entre comillas, es lo salado, decía. Y no compro, pero en ese momento me da igual, dice. Aunque sea pan, lo que encuentre, dice. Es terrible la ansiedad. Sí. Y lo que decía, parece que solo me doy cuenta después de comer. Entonces ella pregunta, ¿debo buscar ayuda profesional?
Yo creo que siempre, siempre viene bien. Sí, si ella siente que es algo que se le está yendo de las manos, que no lo está pudiendo manejar y controlar, quizás está bueno, porque quizás las cosas que le están generando ansiedad, malestar, tienen raíces más profundas que solamente dormir mal.
Sí.
Porque, a ver, por dormir mal, todos a veces dormimos mal, pero no significa que eso nos lleve a tener una ansiedad incontrolable. ¿Sí? Quizás las raíces de esa ansiedad son otras, quizás hay otros problemas que generan esa ansiedad y que está, esa ansiedad está ahí latente, pero ¿qué pasa? Cuando dormimos mal se agrava,
totalmente,
por supuesto, porque estamos más indefensos, estamos como perdemos como la capacidad de manejar esa ansiedad mejor.
Totalmente.
Entonces yo diría que sí, que sería bueno buscar ayuda, que sería bueno poder hablar de esas raíces que le generan ansiedad, que le generan ese malestar, para también poder trabajar en eso, porque por más que obviamente todas estas técnicas y todo esto es útil para enfrentar esta ansiedad en el momento, a veces hay raíces que necesitamos como procesar y trabajar que siguen estando ahí y que nos van a seguir afectando.
Totalmente, Gretel. Tenemos más mensajes. Tenemos por aquí quien dice, hola María Belén y Gretel, las escucho atentamente. Y creo que soy todo lo contrario. Siento que comer me quita tiempo. Y solo como porque debo comer para vivir. ¿Será que estoy mal? Pregunta una amiga ahora de Estados Unidos.
A mí a veces me pasa un poco esto también. Obviamente la comida nos genera mucho placer, pero a veces puede pasar de que uno no tenga ganas de comer o prefiera no comer y que lo hagamos por una necesidad, no lo veo como un problema, ¿sí? Lo importante es que, fíjate que ella no es que está perdiendo el control sobre la comida, no es que es, obviamente estaría bueno no verlo tanto como una pérdida de tiempo, sino verlo como una inversión y algo necesario para nuestra salud, ¿sí? Y también un momento en el día en el que paramos y nos desconectamos de todo.
También.
Por eso es tan importante que al momento de comer podamos enfocarnos en comer solamente, que no estemos ni con el celular, ni con la tele, ni pensando en el trabajo, ni resolviendo otras cosas, que podamos tener ese momento en el día en el que paramos, nos desconectamos, nos relajamos, comemos para después continuar con las actividades del día.
Sí.
En verdad, si lo vemos de esta manera, tener momentos en el día para comer es una bendición, porque son momentos en los que paramos y nos desconectamos un poco de todo, y eso nos recarga también, no solamente el alimento nos recarga, sino el hecho de poder tener ese tiempo de desconectarnos. No sé cómo será la rutina de nuestra amiga, pero por lo que me dice, me hace pensar de que quizás tiene una rutina bastante atareada, que quizás ella es muy productiva o hace varias cosas, entonces siente que es perder tiempo porque hay otras cosas importantes para hacer, ¿sí? Pero para poder ser más productivos después, necesitamos en el día tener momentos de desconexión. y al momento de la comida puede servir y ser muy útil para eso, como un momento en el que nos desconectamos, en el que podemos descansar, relajarnos, parar un poco con el estrés y la corrida del día, comer a conciencia, ¿sí? Dedicándole tiempo y concentrarnos en eso, y después poder continuar con el día.
Perfecto.
Hay una cita de Elena de White que me hace acordar un poco a esto. Sí. Te la leo y después seguimos con algún otro mensaje. Elena de White, en el libro Obreros Evangélicos, ella dice: a la hora de comer, desechad la congoja y las preocupaciones. No estén apresurados, sino comed lentamente, con alegría y con el corazón lleno de gratitud hacia Dios por todas sus bendiciones.
Qué bonito, Gretel.
Qué importante es poder que el momento de comer sea un momento distendido, un momento relajado, un momento que nos olvidemos de las preocupaciones, que no estemos apresurados y comiendo así como rápido, 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 porque es peor, sino que comamos lento, con tranquilidad, con alegría y con gratitud.
Qué bonito.
El momento de comer es un buen momento para conectarnos con la gratitud, para agradecerle a Dios por el día, por los alimentos, por agradecer por poder tener la posibilidad de tenerlos también, que podamos vivir así nuestra relación con la comida, que sea de esta manera.
Muy hermosa cita, Gretel, muy hermosa. Uh-huh. ¿Dónde está esa cita, sabes?
Obreros Evangélicos.
Qué bonita, me gustó muchísimo. Bueno, voy a leer un mensajito más. Dice:
bien,
buen día, ¿también el comer de manera ansiosa tiene que ver con la gula?
Sí, claro que sí. Sí, la gula es comer sin hambre, ¿sí? Y cuando comemos ansioso, comemos emocionalmente o comemos por ansiedad, estamos comiendo en general no con hambre física, estamos comiendo como con hambre emocional. Uh-huh. Entonces es gula porque no es hambre verdadero, no es hambre físico.
Perfecto, Gretel. Bien, vamos a dejar por acá los mensajitos. A ver, tenemos por acá. Tenemos una joven que escribió desde Perú, pero el tema no es más tanto por la comida, ¿no? Sino que nos cuenta que en su caso está embarazada, le faltan 10 días para que nazca su niña. Uh-huh. Y bueno, y fue abandonada por su pareja, entonces dice que vive llorando todo el día.
Bueno, puede ser que eso también la lleve a comer, como una manera de manejar ese malestar que está sintiendo. Uh-huh. Lamento mucho que bueno que esté atravesando por esto, encima bueno, en esta situación, estando embarazada, y bueno, ojalá pueda encontrar la manera de buscar bueno las ayudas necesarias y poder manejar este malestar que está sintiendo y este duelo, porque es un duelo que ella tiene que enfrentar, y ojalá ella pueda darse cuenta ahora de la necesidad de enfrentarlo con las herramientas correctas antes de empezar a utilizar otras cosas como la comida, por ejemplo, que tapen el problema pero que no vayan a solucionar ese malestar real que sentimos.
Totalmente, Gretel, qué importante. Nos quedan 2 minutitos y medio, Gretel, así que los voy a dejar en tu voz.
Bien, bueno, en las próximas semanas vamos a seguir hablando un poquito más de este tema, ¿sí? Vamos a hablar de distintas consecuencias que pueden aparecer que tengan que ver con la salud emocional y la comida, ¿sí? Como les decía hoy, hay trastornos alimenticios, que son, por ejemplo, la bulimia, la ansiedad, que es como que tienen que ver con la comida, pero tienen que ver también con la autoestima, con la imagen corporal, con cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿sí? Pero hay muchos factores que tienen que ver con lo que hablábamos hoy, porque aparece la culpa, aparece la ansiedad, es como, está muy vinculado, así que vamos a seguir hablando de este tema desde otros enfoques, ¿sí? Vamos a hablar de trastornos de alimentación, sobrepeso y obesidad también, ¿sí? Hay estudios que dicen, y quería compartirles acá un dato, solamente como un adelanto para otro de los programas en las próximas semanas, un estudio sobre la obesidad, dice que el 70% de los pacientes obesos tienen también trastorno de ansiedad y depresión. Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense hasta dónde puede llevarnos esto de no poder controlar y manejar y tener control sobre la manera en la que comemos. No es solamente algo momentáneo, sino las consecuencias pueden ser muy grandes para nuestra salud, no solamente física, sino para nuestra salud mental también. A veces pensamos de que la ansiedad es lo que nos lleva a comer, pero también el hecho de comer y comer nos genera otros malestares como la culpa, que son consecuencias que nos generan después más malestar emocional. Uh-huh. Y pueden generar inclusive trastornos emocionales. Algunas investigaciones dicen que la inflamación sistémica asociada con la obesidad puede afectar los neurotransmisores en el cerebro, contribuyendo así a los trastornos de ansiedad. ¿Sí? Uh-huh. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que a veces, por ejemplo, con la obesidad, puede ser que coma por sintiéndome ansiedad, así también como puede ser que el hecho de comer en exceso me genere también más trastornos de ansiedad. Sí, ¿sí?
Sin duda.
Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante seguramente. Y termino con un versículo uh-huh. muy conocido de 1 Corintios 10:31 que dice: en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Dios quiere que seamos libres. Dios no quiere que seamos esclavos de nada, ¿sí? Y muchas veces, tristemente, nos convertimos en esclavos de la comida. Por eso, qué importante, como les leía hoy, que el comer esté asociado con la percepción de control y de bienestar. Si cuando comes sientes ansiedad, sientes temor, sientes culpa o sientes distintas emociones que te generan malestar, es momento de analizar y de reflexionar y de ver si hay algo que esté funcionando mal, ¿sí? Ese es mi deseo para cada uno de nosotros, ¿sí? Que cada día podamos sentir percepción de control y bienestar al momento de comer y que de esa manera también podamos honrar a Dios en nuestra vida, en nuestros cuerpos que son el templo del Espíritu Santo.
Qué hermoso, Gretel. Muchas gracias por este tema compartido, tan pero tan importante. Yo estoy viendo que han llegado mensajitos en estos tres últimos minutos. Por eso siempre les pedimos, amigos, envíenlos antes para que nosotros podamos leerlos en el caso de que sea necesaria una respuesta. Uh-huh. Qué tema fabuloso, Gretel, me encantó. Y bueno, vamos a seguir hablando de esto. Así
vamos
que
a continuar.
La próxima semana estamos juntas.
Sí, los mensajitos que mandaron los puedes reenviar la semana que viene y los leemos ahí.
Será un gusto, será un gusto. Gretel, sí. Un abrazo bien grandote y muchas gracias.
A ti también. Una buena semana para ti y para todos nuestros amigos. Un abrazo grande.
Abrazo. Amigos, compartí así con la psicóloga Gretel Benhart este segmento conversando con la especialista. Momento de hacer una pausa de la hora. La programación continúa, Nuevo Tiempo continúa con nosotros.